Silencios y mentiras sobre Eve.
Hay más de un motivo, hay sobrados motivos para seguir conversando acerca de la figura de Eve Bonafini, de su legado histórico, lo que significó y demás. Ayer comentábamos que no hay especial razón para pensar que solo se debe hablar en términos de una lógica medio playa periodística. Es el día que, no, ahora es, este es el día que es título del día. Macanudo. Esto por un lado. Por otro, esto también continuará porque el jueves hay una marcha que la evoca. La familia de Eve resolvió despedirla en silencio, en familia, con tranquilidad. Es una decisión, por cierto, totalmente válida, emocionalmente explicable y demás. El jueves habrá una ronda con muchísimas asistencias. Será una de las tantos, de los tantos momentos y de los tantos espacios donde se recordará a Eve. Qué mejor lugar que, ¿no?, que la propia Plaza de Mayo. En el camino se han venido dando determinados discursos, determinados planteos, escritos, tweets, conversaciones en la radio, simplismos y demás. Una cantidad de gente que de distintas posturas quiere decir algo apodíctico, algo terminal, algo rotundo, en fin, algo, con algunos uno está de acuerdo, con otros más. Siempre en la Argentina impresiona y golpea, y es una floja situación, una situación no del todo deseable, que en definitiva haya una suerte de partición en la cual haya personas que digan: ni la menciono, ni hago un comentario, ni digo nada, o abomino de esta figura que tuvo años de lucha contra la dictadura militar, a la cual, así dicho en términos estadísticos, no defiende nadie, ¿no? O sea, nadie dice: yo la odio porque derrotó a Videla, digamos, nada, claro. Así no lo dicen, claro. Pero hay más, muchos dicen: bueno, yo no quedo, me quedo con esta Eve Bonafini, me quedo con aquel, me quedo con aquella. A mi ver, de nuevo, y ahora, y es esto en parte lo que quiero hablar, mi impresión es que a Eve Bonafini se la puede, por supuesto, cada quien la valora como parezca, pero el legado, el aporte, el significado, los logros, lo que le adeuda la democracia y todos los que viven en democracia en Argentina, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, es casi inconmensurable, es iniciático y es irrevocable porque ocurrió y vino pasando y demás. A veces, entre tantos intercambios que se vieron ahí, sobre todo en redes, alguien dijo: bueno, las personas que ahora pueden decir cualquier cosa debe, no lo saben, pero le deben la democracia a las madres y las abuelas y por eso pueden, entre otras cosas, explayar sus opiniones. Lo cierto es que, dijimos ayer, y vale la pena insistir, que la capacidad de resistencia, la valentía, el coraje, el grado de exposición tremendo que demostraron más de 10 abuelas, que inclusive cegó la vida de muchas de ellas, es parte de la cuestión. Hay otras que también deberían agregarse a la semblanza de las madres y abuelas, y en particular la biografía de Eve. Lo que se da a regalar a la semblanza es todo lo que hicieron en democracia. Todos los grados de resistencia, los mecanismos de resistencia que usaron en democracia frente a los reveses que fueron produciendo sucesivos gobiernos democráticos que fueron para atrás, que retrocedieron. Como fue Raúl Alfonsín con Punto Final y Obediencia de Vida, como fue Carlos Menem con indultos, como fueron los otros que dejaron todas estas herramientas. Hubo algunos jueces que decretaron inconstitucionalidades, otros no, y la capacidad de irse adecuando, de ir buscándole la vuelta, de acudir a tribunales de distintas formas, con los juicios, la verdad, a tribunales ubicados en otros países para encontrar afuera la respuesta que no había acá. Y del punto de vista de la biografía de Eve, también creo que por ahí es un punto, insisto, que ayer salieron dos notas lindas, bellas, en Página 12, difíciles, pero bellas, que la de Nora Beiras y la de Marta Dillo, ¿no? hija de desaparecida, y entonces con madre desaparecida, aparecida luego, y entonces, bueno, desde un lugar, el de Nora, en lo subjetivo y personal de otro. Y lo que la nota de Nora resalta especialmente es el modo en que se capacitó de Bonafini, pasó de ser un ama de casa a los 40 y tantos años a ser una líder que viajaba, que tenía discurso, que sabía hablar, que hablaba en público, que sabía ser astuta, que sabía aparte convocar, que sabía organizar, que promovió una universidad, la Universidad de la Madre, con sus características, no es técnicamente una universidad, pero digamos, es un instituto de altos estudios importante y demás. Entonces, todo esto hace a una protagonista que no solo resistió la dictadura con coraje, que lo hizo en un grado excelso, sino que además resistió a las democracias con coraje, con inteligencia, dejando un mensaje de paz y de no violencia y de no vendetta permanente, y que aparte, una autodidacta descomunal, que a veces, por ahí vos podés decir, bueno, tal vez no sea lo más importante, puede ser, tal vez para ser líder, para destacarte, para descollar, para viajar por el mundo, para reunirte con presidentes, mandatarios y demás, algo de lo que nos va a contar algo Juan Manuel. Es decir, todo esto hay que tener muchas capacidades. Pero hay más. La otra parte, la que ayer te comenté a la pasada, hoy le vamos a dar un rizo más. Hay quien dice, yo estoy de acuerdo con Eve, pero cuando la cooptó el kirchnerismo, esto no me gustó nada, qué sé yo. Puesto rápido, el Eve de Bonafini, las madres y las abuelas encontraron en el kirchnerismo la recepción a la mayoría de todas sus demandas, de sus reclamos, de sus conquistas. Entonces, en realidad, la adhesión no es dejando de lado sus banderas, sino advirtiendo que sus banderas eran tomadas por un gobierno, como tal vez en un primer momento la tomó el gobierno Alfonsín, ponele, ni quiero discutir, y luego no tomó ninguno. Esto se conjugó, inclusive, en otras cosas que también señalé ayer, y esto a veces cuando uno charla le viene a la cabeza, como que es un gobierno que la recibió, que les dio cariño, que les dio afecto. Ningún presidente de la Argentina, no la recibieron mucho en la Casa Rosada, pero además no las querían. Y entonces, cuando vos encontrás a alguien que te da cariño, que te da amor, y que aparte, porque si lo hubieran querido, le hubieran dado amor, y no le hubieran dado respuestas, pensá lo que hubiera hecho Eve Bonafini, es claro, y ahí pasa esto. Entre la mayoría de los dirigentes de PRO callaron, la mayoría de dirigentes radicales callan con una conducta que uno me parece extraña, pero bueno, no importa, no es lo que más me interesa. Un dirigente radical que está muy volcado a derecha, Ricardo López Murphy, habló ayer y dijo algo sorprendente, tremendo, para mi gusto denigrante sobre Eve Bonafini, que me gustaría escuchar para luego comentar.
Yo estuve siempre en las antípodas de ella. Por ejemplo, tengo tres recuerdos terribles de ella. Cuando festejaba el derrumbe de las Torres Gemelas, cuando decía que no tenía que volver ninguno de nuestros soldados de Malvinas, y cuando participó en la estafa de Sueños Compartidos, ¿era lo de Joclender?
Sueños Compartidos.
Tengo un recuerdo pésimo de ella.
No valora ninguna...
Tengo un recuerdo pésimo de ella.
Ninguna actitud de ella contra la dictadura reclamando por los desaparecidos.
Es difícil pensar que de alguna persona yo tengo un recuerdo tan malo como el que tengo de ella, pero bueno...
Pero le hago esa repregunta. ¿No valora ningún momento de ella frente a la dictadura pidiendo por los desaparecidos?
No, yo creo que hubo gente que lo hizo con mucho más altura, con mucho más razonabilidad, de manera mucho más inteligente. Si usted quiere ver una persona que yo admiro profundamente, es a Graciela Fernández Meijide. Tuvo hijos desaparecidos, tuvo una actitud muy valiosa en la formación de la CONADEP, ayudó al restablecimiento institucional de Argentina. Si usted me obliga a comparar, ahí tengo una persona que yo admiro y una que me producía rechazo. Ahora, yo el día de la muerte no paso la boleta. Nunca hubiera hablado de este tema si usted no me pregunta. Pero no voy a rehuir una pregunta. En el debate esta vez va a tener que ser sin antifaces. Y por lo menos cuando yo participe va a ir bien de frente.
sin antifaces, clarísimo, bien de frente, recuerda a pocas personas y evoca a Graciela Fernández Gil sobre comparación con la que no me voy a despedir porque sería injusto, descortés y chocante. Pero dice, recuerda tres momentos. Y contra dictadura hubo gente que lo hizo mejor. Puede ser, pero, digamos, estaban en un mismo batallón. Pero me gustaría recordar algo más, más específico de Ricardo López Murphy. Porque en general a López Murphy se lo recuerda por su breve paso por el Ministerio de Economía en la época de Fernando de Rueda, esa semana en que consiguió pelearse hasta con los radicales, o los radicales se pelearon con él. Pero López Murphy, antes de ser ministro de Economía, breve, fue ministro de Defensa medianamente largo. Estuvo un rato. Lo nombró de la Rúa, fue ministro de Defensa, y en esa época ocurría algo súper interesante que vale la pena recordar. A raíz de estos juicios que se iban produciendo en Europa, entre otros, los que realizaba el juez Garzón, empezaron a salir condenas. Condenas con raigambre internacional. Entonces el juez Garzón empezaba a dirigirse a jueces argentinos a decirle, chaval, hombre, dame la extradición, porque tengo una sentencia, te acompaño copia de sentencia, mandame al represor. Algún juez, inclusive argentino, le dijo que sí, Canico va a correr. Otros estaban en duda y en todo caso eso siempre lo tiene que decir el Ejecutivo por una cuestión de extradición, relaciones internacionales. Y en el caso de extradición nacionales el gobierno tiene que intervenir. Cuando llegó la ocasión de hacerlo, con dictamen del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, con dictamen del ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Yavarini, y con la anuencia del eminente presidente de entonces, Fernando de la Rúa, se denegaron dichas extradiciones. ¿Con qué argumento de un gobierno cipayo, como era el de la Rúa, que se ponía de rodillas ante los acreedores internacionales, de un canciller cipayo, como era Rodrigo Yavarini, que corría a manifestar solidaridad ante Estados Unidos por cualquier macana, de una figura cipaya como Ricardo López Murphy, que siempre quiso encadenar a la Argentina a los grandes capitales internacionales, con el argumento de la soberanía? No nos van a decir los extranjeros cómo, literal, no corresponde que un país extranjero resuelva cómo se juzga a los represores. ¿Cómo se hace? Con las normas argentinas. Y con las normas argentinas que se están indultados, obedientes, debidos, punto finalizado. Y entonces la Argentina se transformó en el aguantadero de los represores. Porque los represores no podían... corrían el riesgo, fue lo que había pasado a Pinochet en Gran Bretaña, que se lo habían llevado a las pestañas y lo habían detenido, corrían el riesgo, y porque el juez Garzón era incansable, de que se los llevaran. Y entonces la Argentina se transformó en un aguantadero de represores. Esto es lo que hizo Ricardo López Murphy cuando estaba ahí. Por supuesto, las madres y las abuelas pusieron el grito en el cielo, las víctimas también, y esa etapa es la que esta gente no recuerda, quiere no recordar, porque los deja en el lugar en que estaban, en el lugar de cómplices de los represores con argumentos malsanos, berretas, cobardes. Quiere la historia que cuando llegó Néstor Kirchner había pensado la posibilidad de ver cómo encarar esto e ir saliendo de esto. Su idea, lo sé, es incorroborable, pero lo sé y lo sé con fuente, era esperar un cachito, esperar hasta consolidarse él, esperar con la resolución en materia de derechos humanos acá en la Argentina, esperar hasta consolidarse él su prestigio, su reputación, el grado de aceptación social que tenía y demás, en materia económica, en materia social, con un grado de estabilidad, crecimiento, compensación a las necesidades, y entonces poner manos a la obra en materia de derechos humanos. Pero este aquí que Garzón no era un hombre de... decir, bueno, voy a ver qué le parece al presidente argentino. Garzón les pidió rápidamente, reiteró el pedido de extradición que le había sido denegado antes ante la nueva administración. Kirchner se enteró de esto estando en el avión presidencial. Lo llamó, creo que José Pampuro, que era ministro de Defensa, y Kirchner está en el avión, está con, entre otros, con Alberto Fernández, y cuando se enteró, lo primero que dijo de Garzón, dijo, bueno, él está, no dijo eso, dijo, es un juez español, está en su derecho, no dijo eso, dijo otras cosas, inclusive por ahí se le escapó un gallego para un juez que era andaluz, que es andaluz, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero en cualquier caso, recapacitó veloz y dijo, ¿qué hacemos? Y entonces, entonces lo que dijo en ese mismo avión es, esto se resuelve acá. Dijo, no, es decir, no puede ser, dice, no le debemos dar la extradición a Garzón, pero tampoco debemos negársela en términos absolutos o paralizantes. Esto se resuelve. ¿Y qué quería decir que se resuelve acá? Rápidamente plantear la inconstitucionalidad de las normas de la impunidad ante el Congreso y motivar una cantidad de acciones y medidas que se tomaron. Antes de lo que quería, sí, antes de lo que quería. ¿Y por qué? Y bueno, porque no iba a tener la cara dura de resolver eso. También por eso López Murphy está en el lugar en que está haciendo como que saca la sortija de las madres, de las, ¿no? de las mujeres como Eve, como Graciela Fernández de Mejía, que superó privaciones horribles y que le hicieron caminos políticos diferentes. By the way, y sin hacer ningún juicio de valor sobre Graciela Fernández de Mejía, alguna cosa que leí por ahí, dice, lo que pasa es que Graciela lo hizo política. Graciela fue funcionaria, fue candidata, o sea, hizo recontra política. Mucha. Claro, hizo bien. Graciela hizo cierto, mucha política sin hacer una extroversión fuerte de eso, pero la tenía puesta, digamos. Es decir, esto está fuera de la conversación. Fuera de eso, vuelvo a la relevancia de figuras como López Murphy, de figuras como Kirchner y del tránsito de las madres como Eve de Bonafide a favor del kirchnerismo. Usted, López Murphy, De la Rúa, Rodríguez Giavarini, le negaron memoria de verdad y justicia, le daban vuelta a la cara y no podían pasar a menos, tenían una perimetral en la Casa Rosada. Cuando llega Néstor Kirchner, todo eso cambia. Cuando todo eso cambia, con toda lógica, las madres no es que cambien su parecer, cambian su modo de alinearse. Pensando, tal vez en el origen pensaban que había que estar distante de los gobiernos, de lugares de Estado. Y en el camino cambiaron, porque les resultó. Eso es política. Eso es política. ¿Cambiaron de criterio? Sí, cambiaron de criterio. ¿Y qué hay? Y bueno, porque salió bien de otra forma. Lo adecuaron a las circunstancias. Te digo, en el camino, en los últimos años de su vida, esto lo están contando en estos días, es interesante, y de nuevo, habla, debe con una figura de la cual no soy el principal admirador ni el principal apologista, con el Papa Francisco. Había hablado peste de Francisco, que tenía una historia, y una historia de dudas, sospechas y denuncias en materia de derechos humanos, Bergoglio, y Eve dijo muchas cosas, como decía Eve, digamos, sin refrenar su lengua, y luego dijo, cambié, lo conocí y cambié, porque no puede cambiar. Lo que nunca cambió es sus convicciones, su lucha, su ejemplo y demás. Ricardo López Murphy se permite apostrofarla, negarla, decir que le parece mejor, le puede parecer mejor, ¿cómo que no? Le puede parecer mejor lo que hizo Graciela Fernández Mejía, lo que hizo, le puede parecer cualquier cosa. Lo que no puede negar López Murphy, que siempre estuvo siempre en las antípodas, entonces Ricardo López Murphy en largos momentos, en los más difíciles, estuvo a favor de la dictadura. ¿Es para tanto? Creo que no, pero ahora se coloca en ese lugar. Un poco porque está la sombra de Mauricio Macri y otro poco porque contra lo que dice él habla sin reparar mucho la falta de seriedad en que incurre a menudo.